Bueno, pues este es el espacio que de la mano de Logos el Cartea, la Asociación de Divulgación Científica, hacemos precisamente, y realmente más que contar mentiras lo que hacemos es desmontarlas, porque muchas de ellas se instalan en el imaginario popular y eso al final genera auténticos problemas. Primero porque esa creencia se generaliza y luego ya nos lleva a tener unas conclusiones que son erróneas. Y para desvelar ese bulo, hoy vamos a ocuparnos del alcohol. Eso que dicen que en cantidad moderada es beneficiosa para la salud. Está con nosotros Alessandra Campo, que ya es cofundadora precisamente de Logos el Cartea. Ella es enfermera, especialista en salud mental y que ahora mismo está haciendo su tesis doctoral en el programa de salud pública de la Universidad del País Vasco. Alessandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, Alessandra, primero vamos a empezar a hablar de lo que yo decía, que es un bulo generalizado, ¿no? El que precisamente el alcohol dicen que en cantidad moderada beneficia a la salud. ¿Es cierto? Bueno, primero vamos a presentar el bulo tal y como se indica.
Sí, bueno, es un bulo muy extendido, ¿no? Que el alcohol en cantidad moderada podría ser beneficioso para la salud. De hecho, se ha llegado incluso a recomendar por parte de profesionales sanitarios el incluirlo como parte de una dieta equilibrada, pero nada más lejos de la realidad, según la evidencia científica, al menos.
Bueno, lo que sí tenemos son encuestas incluso que dicen que sobre el alcohol y las drogas, ¿no? Por ejemplo, si miramos al conjunto del Estado, pues realizadas el año pasado, sin ir más lejos, el 93% de la población entre 15 y 64 años declara haber consumido precisamente alcohol en algún momento.
Efectivamente, hay quienes lo consumen incluso a diario. Este número llega al 9% de la población y especialmente se da en las personas mayores de 55 años. Pero es que además, en esa misma encuesta que mencionaba, se recoge que la mitad de la población en esta franja de edad, entre 15 y 64 años, percibe que consumir entre 5 y 6 copas o cañas el fin de semana, o una o dos copas o cañas diarias, es perjudicial para la salud. Pero lo que se dice también es que la otra mitad no lo cree. De hecho, en esta franja de edad, entre 15 y 64 años, hasta el 18,3% de las personas cree que el alcohol es saludable o que forma parte de una dieta equilibrada. Y este porcentaje alcanza hasta el 41,1% en las personas mayores de 64 años.
Bueno, mencionabas antes que incluso profesionales de la salud decían que tomar alcohol en una cantidad moderada era bueno. Y esto también se ha extendido. Lógicamente, yo decía al principio que muchas veces esos bulos se extienden en el imaginario, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que sostienen el bulo?
Bueno, esta idea parte de que el alcohol y especialmente las bebidas fermentadas, ¿no? Y sobre todo entre las bebidas fermentadas el vino, pues parecía como que ejercía un efecto protector ante las enfermedades cardiovasculares. Y esta afirmación tenía base en que ese efecto protector podía venir dado de los polifenoles con efecto antioxidante que están presentes en este tipo de bebidas, sobre todo en el vino. Estos polifenoles, como digo, tienen propiedades antioxidantes y se sugería que podrían tener un efecto protector sobre determinadas enfermedades cardiovasculares, ante el cáncer, procesos neurodegenerativos e incluso un efecto conservador de las habilidades cognitivas en personas ancianas. Y además es que a lo largo de los años se han ido publicando estudios científicos que respaldaban esta creencia, la creencia de que el vino podría proteger de la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, que es un tipo de enfermedad cardiovascular entre todas las que hay. Lo que pasa es que, claro, estas hipótesis y estos estudios que se fueron publicando pues son aún mucho más convincentes entre una población que ha normalizado por completo el consumo de alcohol, hasta tal punto que, de forma paralela, se ha llegado a banalizar su impacto negativo en la salud. Y luego, pues por supuesto, la publicidad en torno a las bebidas alcohólicas pues tampoco ayuda, ¿no? Y ha conseguido que en ese imaginario colectivo se equipare la moderación en el consumo con el riesgo cero, cuando no es así.
Bueno, y luego también habría que recordar otras cosas, ¿no? Que muchas veces esos estudios, a ver, estaban patrocinados por la propia industria del alcohol.
Efectivamente.
Entonces ahí llegamos ya a tener un auténtico problema. Pero vamos ahora a los argumentos que refutan ese bulo. Vamos a ver cuáles son los argumentos que se manejan o que manejáis desde Logos el Cartea para refutar ese bulo.
Pues nosotros nos tenemos que centrar en los datos y en las evidencias científicas que hay en torno a esta creencia o a este bulo. Esos estudios científicos que decía que parecían apoyar esa creencia, ¿no?, de que el alcohol podría tener efectos positivos en la salud, pues lo cierto es que después, con los años, se ha visto que tenían pues serias limitaciones metodológicas. Una ya la has mencionado tú, ¿no?, la participación de las empresas con intereses en que el alcohol se extienda en el diseño de los propios estudios o financiándolos. Pero luego además es que había otras limitaciones metodológicas ya más relacionadas con el cómo se diseñan los estudios de investigación. Y es que, pues bueno, los estudios tienen que cumplir una serie de condiciones para poder decir que hay una relación causal entre dos variables, ¿no? En este caso, pues en el alcohol y en la salud o en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Y por cómo se han ido diseñando estos estudios, pues digamos que no se podría concluir que a causa del alcohol aumenta la protección ante esas enfermedades cardiovasculares. Y en todo caso, lo que podrían haber concluido es que esos datos pues están asociados o es que están correlacionados, por así decir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, claro, que algo esté correlacionado no implica que haya causalidad. Dos eventos pueden asociarse sin que necesariamente uno sea la causa de otro. Y, bueno, hay un famoso ejemplo, una famosa correlación espuria, muy divertida, que resalta que a lo largo de los años el número de películas que ha hecho Nicolas Cage está asociado al número de ahogamientos en piscinas de Estados Unidos. Claro. Con este dato por delante, ¿quiere decir esto que Nicolas Cage debería dejar de hacer películas para reducir el número de ahogamientos en piscinas de Estados Unidos? Pues obviamente no, ¿verdad? Y del mismo modo, pues bueno, la mayoría de los estudios que concluyeron que ese consumo moderado de alcohol era causa de un menor número de enfermedades cardiovasculares magnificaron las conclusiones, sacaron conclusiones que no podían sacar por cómo estaban diseñados y no consideraron que otras variables podrían estar influyendo en esa asociación o en esa correlación.
Bueno, pero luego hay errores también que se van acumulando, ¿no? En los estudios, quiero decir.
Sí, de hecho, en esos estudios se veía que se comparaban dos grupos de personas, las consumidoras de alcohol y las personas abstemias. Pero lo que no se tenía en cuenta es que en el grupo, por ejemplo, de personas abstemias, pues esas personas quizás podrían tener otros problemas de salud, que eran incompatibles con ese consumo de alcohol y que por ese motivo no bebían, pero que quizás fueran patologías que podrían estar influyendo en la probabilidad de desarrollar un problema cardiovascular. Es decir, que el efecto protector del alcohol no vendría dado necesariamente por no consumirlo. Y además es que otro error también relacionado con cómo se seleccionan a las personas y cómo se les asigna, ¿no?, al grupo de personas consumidoras o abstemias, y es que en el grupo de personas bebedoras pasaba un poco lo mismo. No se consideraba si esas personas bebedoras, a su vez, estaban realizando otro tipo de conductas que sí podrían ser saludables, ¿no? Porque una persona puede ser consumidora de alcohol, pero a la vez llevar una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico, tener un nivel de estrés reducido, dormir las horas suficientes, que se ve que sí que son cosas que sabemos a ciencia cierta que tienen un efecto protector claro frente a las enfermedades cardiovasculares. Y pues, como digo, correlación no implica causalidad, ¿no? Pero por haber confundido esto, pues hubo quienes comenzaron a recomendar beber una copita de vino diaria.
Bueno, ¿y a día de hoy qué otros estudios existen?
Bueno, pues ahí se ha ido acumulando mayor evidencia científica y lo que sí que se ha ido intentando es reducir todos esos errores metodológicos que se habían cometido en el pasado, ¿no? Y lo que sí que se ha visto es que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, incluyendo también el consumo a dosis bajas. De hecho, también se ha investigado un poco el efecto beneficioso de los polifenoles, ¿no? Y esto efectivamente es así, tiene un efecto antioxidante. Lo que pasa es que, claro, los polifenoles podemos obtenerlos no solamente del alcohol, ¿no? O sea, que al final lo que justificaba muchas veces que se tomara una copa de vino diaria era esto. Como tiene un efecto antioxidante, pues es estupendo para la salud. Pero ¿qué pasa? Que estos polifenoles que encontramos pues en el vino en concreto, por ejemplo, ¿no?, también los podemos obtener de otras fuentes mucho más saludables, como las frutas, los frutos secos, el aceite de oliva, pues entre otras, ¿no? Y en cualquier caso, además, se ha visto que ese efecto protector ante el infarto agudo de miocardio que mencionaba pues antes, ¿no?, que había estudios que apoyaban esta teoría, ni siquiera sería extensible a otras patologías vasculares, ¿no?, como el ictus hemorrágico, como la hipertensión. En todos estos casos se ha visto que el alcohol sí que aumenta el riesgo de que se presente.
Bueno, pues esos son capítulos a considerar, ¿no? Pero bueno, también es cierto que se ha sugerido que el consumo de alcohol en cantidades pequeñas, sin ser beneficioso, tampoco aumenta la mortalidad.
Sí, es cierto que ese incremento de la mortalidad es evidente en caso de que se consuma más de X grados de alcohol. En el caso de las mujeres, hablaríamos de consumir más de 10 gramos de alcohol diarios, que equivale aproximadamente a media copa de vino o a una caña de cerveza. Y en hombres hablamos de consumir más de 20 gramos de alcohol diarios, que equivaldría a una copa de vino o a una jarra de cerveza. no hay una cantidad de alcohol que sea inocua, y esto hay que dejarlo claro, pero sí que parece que esa probabilidad de riesgo para la salud pues difiere un poco, ¿no? Es distinta entre quienes toman más o menos de esas cantidades que mencionaba, 10 o 20 gramos en función de si es mujer o de si es hombre. Además, todavía es necesario que despejemos dudas sobre si podría existir un efecto protector ante enfermedades cardiovasculares y diabetes en personas que van al alcohol a dosis muy bajas que sean mayores de 40 años, porque sí que ha habido algún estudio reciente que apuntaba en esta dirección.
Bueno, hay que solventar algunas polémicas entonces de por medio, ¿no? Todavía nos quedan algunas.
Sí, todavía tenemos que seguir investigando y para poder sacar conclusiones que sean más sólidas. Pero sí que hay otras que conocemos ya y que sobre las que tenemos mucha certeza, y es que el consumo de alcohol, incluso en cantidades muy, muy pequeñas, puede aumentar el riesgo de cáncer. Y esto es algo que no es muy conocido entre la población general, pero se ha evidenciado con cánceres de boca, de laringe, de esófago, de mama, de hígado, de páncreas, de colon. Y además hay que decir que se ha visto que no importa de qué fuente proceda el alcohol es alcohol, venga del vino, de la cerveza o de cualquier bebida destilada, porque su impacto va a ser el mismo. O sea, venga de donde venga, el alcohol sabemos a ciencia cierta que es cancerígeno. Y luego también pues otras evidencias, cosas que ya sabíamos, que por supuesto puede provocar dependencia, que aumenta el riesgo de depresión, de accidentes de tráfico, de conductas delictivas, etcétera.
Bueno, pues ya vemos cuáles son algunas de las cuestiones que hoy intentábamos, bueno, has intentado y de hecho has refutado, ¿no? Algunas de esas creencias generalizadas que hay, que parece que es inocuo todo, pero no, todo tiene y puede tener consecuencias. Así que, ¿con qué idea clave nos quedamos, Alessandra?
Pues yo diría que incluso contando con esa posibilidad, ¿no? O sea, imaginemos que efectivamente se vea que el alcohol tiene cierto efecto protector en determinados rangos de edad, incluso con consumos muy pequeños. Hay que tener una visión más global, ¿no? Y démonos cuenta de que el impacto neto de la sustancia en la salud es, a todas luces, negativo. En lo que al consumo de alcohol se refiere, no existe el riesgo cero. Todo el efecto beneficioso que se ha podido achacar en el pasado al alcohol no es tal, y además se puede obtener a través de otras estrategias mucho más útiles, ¿no? Y más saludables, como la alimentación equilibrada, el ejercicio físico. Diría que el consumo de alcohol no es recomendable, y en caso de que se consuma, cuanto menos se beba, por supuesto, mejor.
Pues Alessandra Campo, desde Logos El Carte A, Asociación de Divulgación Científica, que nos ayuda precisamente pues a refutar algunas de las mentiras que están ahora mismo entre nosotros y que siguen siendo, bueno, pues seguidas por mucha gente. Alessandra, que tengas buen día, eskerrik asko.
Igualmente, eskerrik asko,
Agur.
Agur.